desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados entes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El director del Departamento Regional de Asia y el Pacífico de la Organización Mundial de Turismo, o ONU Turismo, Hari Huang, quiere que el debate en la segunda conferencia de ONU Turismo sobre el empoderamiento de las mujeres en Asia y el Pacífico inspire a todas las mujeres. Dijo esto en el evento en la Regencia de Badung, Bali, el jueves. Huang espera que los tres paneles de discusión de la conferencia ayuden a derribar barreras para las generaciones futuras e inspiren a todas las mujeres jóvenes que asistan a comenzar carreras en el sector turístico. Los tres paneles de discusión a los que asistieron delegados de 40 países discutieron el papel de las mujeres en la promoción del turismo sostenible, el impacto de la educación y la capacitación en la participación de las mujeres en el sector turístico y la creación de oportunidades de viaje que sean más accesibles para las mujeres. En esa ocasión, Huang admitió que estaba feliz porque esta conferencia se celebró en Bali, que según él es un famoso destino turístico y cultural. El diputado de Industria e Inversiones del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Rizky Handayani, dijo que la entrada de la Selección Nacional Sub-23 de Indonesia en la Copa Asiática Sub-23 de 2024 hasta las semifinales tuvo un impacto positivo sobre el sector turístico en Indonesia. Citado por Antara, Rizky en Yogyakarta el jueves dijo que la Selección Nacional Sub-23 de Indonesia, que ganó varias veces desde la ronda preliminar hasta las semifinales, fue suficiente para que la comunidad mundial se interesara en saber más sobre Indonesia, incluido su turismo. Según Rizky, actualmente muchos países utilizan el deporte como forma de invitar o promocionar sus destinos turísticos. Por lo tanto, Rizky dijo que Indonesia debe aprovechar esta oportunidad a través de la promoción turística integrada. El programa Kartu Prakerja o Tarjeta Preempleo recibió una mención honorífica en los premios Wenhui Awards de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, en materia de prácticas educativas innovadoras en el Asia-Pacífico. El ministro coordinador de Economía, Erlangga Hartarto, en un comunicado en Yakarta el jueves, dijo que este premio era un símbolo del compromiso y el arduo trabajo de todas las partes involucradas en el programa de Kartu Prakerja o Tarjeta Preempleo. Erlangga afirma que la misión principal de este programa no es solo aumentar la competencia, la productividad, la competitividad y el desarrollo empresarial, sino también convertirse en un bote salvavidas durante la pandemia. En funcionamiento desde 2010, Wen Hui Award es un evento de premiación para personas o instituciones que han contribuido a la innovación educativa en Asia-Pacífico, al que esta vez asistieron 94 innovaciones desde 25 países. Un periodista de televisión indonesio, Anjas Pramono, presentó a Indonesia para participar en un concurso de periodistas organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La competición titulada Youth Newsroom se llevó a cabo en Santiago de Chile del 2 al 4 de mayo en el contexto del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra cada 3 de mayo. Una declaración oficial de la Sala de Noticias Juvenil o Youth Newsroom, recibida por Antara el jueves, afirmó que el evento fue el esfuerzo de la UNESCO para aumentar la competencia de los periodistas jóvenes de todo el mundo, especialmente en la comprensión de las cuestiones del cambio climático y la preservación del medio ambiente de acuerdo con el tema del Día Mundial de la Libertad de Prensa de este año. Al concurso asistieron 20 periodistas, activistas e influencers de países como Bosnia-Herzegovina, Colombia y Kenia. Actúan como verificadores de datos para superar el sesgo de información que a menudo ocurre en las redes sociales, especialmente en lo que respecta a cuestiones de crisis ambientales. Anjas informara desde Chile el fenómeno de la problemática ambiental y el cambio climático, así como el uso de la tecnología digital para misiones para salvar la Tierra. El Parlamento de las Islas Salomón eligió al exministro de Asuntos Exteriores, Jeremiah Manele, como primer ministro de la Nación del Pacífico el jueves. AFP informó que Manele, conocido por su amistad con China, obtuvo 31 votos en una votación secreta a la que asistieron 50 miembros del Parlamento. Su oponente, el reformador demócrata y líder de la oposición desde hace mucho tiempo, Matthew Wele, recibió 18 votos. Los observadores en la región del Pacífico esperan que Manele persista en el reciente acercamiento de la nación insular hacia China. Manele, diplomático de carrera antes de dedicarse a la política, se convirtió en ministro de Asuntos Exteriores en el año 2019, cuando las Islas Salomón abandonaron Taiwán y establecieron relaciones diplomáticas con China. El Banco Asiático de Desarrollo alienta a los gobiernos de los países en desarrollo de la región de Asia y el Pacífico a llevar a cabo reformas políticas integrales para apoyar el bienestar de la población de edad avanzada. Así lo transmitió el economista jefe del Banco Asiático de Desarrollo, Albert Park, en una conferencia de prensa en Tbilisi, Georgia, al presentar el informe de política del Banco Asiático de Desarrollo sobre Aging Well en Asia, que fue publicado el jueves en la 57ª reunión anual del Banco Asiático de Desarrollo. Se espera que las políticas gubernamentales cubran 4 dimensiones que están interconectadas y son muy importantes para moldear el bienestar de la población de edad avanzada, a saber, salud, trabajo productivo, seguridad económica y participación familiar y social. En su informe, el Banco Asiático de Desarrollo recomienda varias medidas políticas para apoyar un envejecimiento saludable y económicamente seguro, incluidos seguros de salud y programas de jubilación asistidos por el gobierno, infraestructura de salud mejorada y exámenes de salud, y evaluaciones de estilo de vida anuales gratuitos. El director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional para Rusia, Alexei Mushkin, evaluó que las acciones de los países occidentales para congelar más de 300 mil millones de dólares estadounidenses o alrededor de 4,8 billones de rupias en activos pertenecientes a Rusia fueron el mayor robo de la historia. Mushkin dijo a la agencia de noticias Sputnik el jueves que Irán, Venezuela y Afganistán también enfrentaron acciones similares por países occidentales, pero nunca antes había habido un robo de esta magnitud. Mushkin añadió que los países occidentales ahora proponen emitir bonos a 30 años garantizados por activos rusos robados y supuestamente proporcionar fondos a Ucrania basándose en los ingresos generados por esos activos. Anteriormente, el 12 de febrero, el Consejo de la Unión Europea decidió que las ganancias de los activos rusos congelados se retendrían para su uso posterior en beneficio de los intereses de Ucrania en la guerra ruso-ucraniana. La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el jueves una ayuda de 1.000 millones de dólares estadounidenses o unos 16.000 millones de rupias para el Líbano entre 2024 y 2027. Citada por la AFP, von der Leyen lo transmitió durante una conferencia. Visita al Líbano sumido en una crisis económica, además de agravar la crisis migratoria y la amenaza de guerra con Israel. Añadió que su parte quería contribuir a la estabilidad socioeconómica del Líbano. La presidenta de la Comisión Europea dijo que la ayuda estaba diseñada para fortalecer servicios básicos como la educación y la salud. Pidió implementar reformas y dijo que el Líbano necesitaba un impulso económico positivo para brindar oportunidades a las empresas y a sus ciudadanos. Von der Leyen dijo que la Unión Europea estaba comprometida a mantener vías legales abiertas hacia Europa y reasentar a los refugiados allí, pero al mismo tiempo dependería de la cooperación para prevenir la migración ilegal y combatir el tráfico de migrantes. El Líbano se ha enfrentado a una prolongada crisis financiera y así casi 7 meses de enfrentamientos fronterizos entre el movimiento chiita Hezbollah a Israel. Así son las noticias de hoy desde Yakarta al mundo, la voz de Indonesia.
Oh,
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo representa el comentario con el tema La elección del nuevo primer ministro de las Islas Salomón. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, Jeremiah Manele, el exsecretario permanente de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior, fue elegido por el Parlamento de las Islas Salomón como nuevo primer ministro el jueves. Manele obtuvo 31 de 50 votos en una votación cerrada en las elecciones generales de las Islas Salomón del 17 de abril de 2024. En su primer discurso, Manele prometió gobernar las Islas Salomón con integridad y priorizar los intereses nacionales. Como se cita en japantimes.co.jp, prometió formar un gobierno de unidad nacional que se centraría en mejorar la economía y avanzar hacia la recuperación económica de la pandemia de COVID-19. La promesa de Manele en su primer discurso muestra que su gobierno es diferente del gobierno Sugawara, que fue duro y considerado divisivo. Sin embargo, en materia de política exterior, Manele no explicó claramente. Mucha gente predice que Manele adoptará o continuará la política exterior del gobierno anterior. Durante sus 5 años como primer ministro, Manase Sagavare se adhirió a una agenda de política exterior pro-China. Se sabe que la nación insular del Pacífico ha firmado una serie de acuerdos relacionados con la seguridad con Pekín. Si es cierto que Jeremiah Manele continúa con su política pro-China, mucha gente teme que las relaciones de las Islas Salomón con sus países socios tradicionales como los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda se vuelvan tensas. Sin embargo, esto tiene consecuencias para las relaciones bilaterales entre las Islas Salomón y estos países. A pesar de continuar con su política pro-China, se cree que Manele no adoptará una postura de confrontación en sus relaciones con los países occidentales, incluidos Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Manele tiene más experiencia con socios internacionales en comparación con Manase Sugawara. Si nos fijamos en los antecedentes de su carrera como diplomático, se cree que Manele será cuidadoso en el manejo de sus relaciones con los países occidentales. Quizás al darse cuenta de esto, los líderes de los países occidentales, uno de los cuales es Australia, no mostraron ninguna preocupación por la elección de Manele. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que estaba dispuesto a colaborar estrechamente con las Islas Salomón. En la plataforma de redes sociales, el primer ministro australiano espera trabajar con Manele. Se espera que la actitud de Australia de no tener que preocuparse sea seguida por otros países socios tradicionales de las Islas Salomón, incluidos Estados Unidos y Nueva Zelanda, para que puedan seguir manteniéndose relaciones armoniosas y pacíficas en el Pacífico. Así fue el comentario de hoy de la Voice of Indonesia al Mundo. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 3 de mayo de 1937. Accidente aéreo del vuelo 967 de Armavia. El vuelo 967 de Armavia fue un vuelo de pasajeros programado operado por Armavia, la aerolínea internacional más grande y aerolínea bandera de Armenia desde el aeropuerto internacional de Zvartnots en Armenia a Sochi, una ciudad costera del Mar Negro en Rusia. El 3 de mayo de 2006, el avión que operaba la ruta era un Airbus A320-200, se estrelló en el mar tras un intento de dar la vuelta luego de su primer acercamiento a Sochi, muriendo las 113 personas a bordo. Fue el segundo accidente importante de un Airbus A320 en la década de los 2000 hasta el accidente del vuelo 3054 de TAM de Brasil. Y el segundo más mortal, solo superado por el vuelo 72 de Gulf Air en el año 2000. Fue el primer y único accidente fatal de Armavia. El siguiente acontecimiento histórico es del 3 de mayo de 1985. Elias Pikal, campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Elias Pikal es un boxeador indonesio, nacido en el año 1960. Es el primer campeón mundial de boxeo del país y tres veces campeón de peso super flyweight de la Federación Internacional de Boxeo, 1985-1989. Elias Pikal fue el primer campeón mundial de boxeo desde Indonesia. Ganó el título de la clase Super Flyweight o Super Voladora de la Federación Internacional de Boxeo contra el boxeador coreano Chun Judo en Yakarta el 3 de mayo de 1985. Terminamos hoy en la historia con el 3 de mayo de 1993, Día Mundial de la Libertad de Prensa. En el año 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, de iniciativa de los países miembros de la UNESCO, proclama el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de fomentar la libertad de prensa en el mundo. La UNESCO convoca cada 3 de mayo a todos los países miembros y a sus sociedades a reflexionar sobre la libertad de prensa y los diversos tópicos que atañen a los temas del periodismo, la información y la comunicación. Desde entonces, el 3 de mayo se ha conmemorado para mantener a los medios de comunicación libres de un ataque de independencia y rendir homenaje a los periodistas que murieron en el ejercicio de su profesión. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Suatu suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, cinta, oh ini kah cinta.
bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa.
Ini kan namanya cinta. Oh ini kan cinta.
Cinta pada
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, en esta edición de Mi Indonesia les presentamos una información con el título El gobierno anima a Jordania a abrir el acceso al mercado de las exportaciones e inversiones agrícolas. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Agricultura, alienta al gobierno de Jordania a fortalecer la cooperación en materia de inversiones relacionadas con la apertura del acceso a los mercados de exportación y el desarrollo de recursos humanos en el sector agrícola. Citado por antara el ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman en una declaración en Jakarta el miércoles 1 de mayo, dijo que su equipo había recibido una visita oficial del embajador de Jordania en Indonesia, Sudki Al-Omush, en la oficina central del Ministerio de Agricultura. Durante la reunión, el ministro Amran alentó al gobierno jordano a fortalecer la cooperación en los mercados de exportación y el desarrollo de recursos humanos en el sector agrícola. El ministro Amran dijo que el gobierno indonesio acogió con satisfacción el deseo del gobierno jordano de firmar inmediatamente el memorando de entendimiento. El Ministerio de Agricultura coordinará con el Ministerio de Relaciones Exteriores el proceso de finalización del documento. El ministro de Agricultura cree que la cooperación entre Indonesia y Jordania será muy estratégica, considerando los desafíos actuales del mundo en una posición menos favorable. Según el ministro Amran, el gobierno indonesio espera que con la firma del memorando de entendimiento, Indonesia pueda trabajar más estrechamente para enfrentar los crecientes desafíos del futuro desarrollo agrícola, como el cambio climático, las tensiones geopolíticas, el impacto de COVID-19 y el aumento de población. El ministro de Agricultura señaló que el valor comercial total de productos agrícolas entre Indonesia y Jordania es todavía relativamente pequeño, con un valor de alrededor de 26,2 millones de dólares estadounidenses. Espera que haya un aumento en el valor de las exportaciones de varios productos superiores, como el aceite crudo de palma, el café, el cacao, las frutas tropicales y los productos ganaderos. También pidió apoyo al embajador de Jordania para ayudar a facilitar el acceso al mercado de los productos agrícolas indonesios en Jordania. El ministro Amran también explicó que el Ministerio de Agricultura de Indonesia continúa centrándose en aumentar la producción de arroz y maíz como futuros productos básicos de Indonesia. Uno de los esfuerzos es crear una solución rápida para anticiparse a El Niño con tecnología de bombeo y optimizando el procesamiento de tierras pantanosas. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Kedua mata indahmu, saat bibirku mengecup manis pipi merahmu. Dengan lugunya engkau bertanya, mengapa diriku mencintaimu? Ya ku tak tahu. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang kuimpikan kini jadi nyata. Jalan yang kini terbentang membuat kakiku kini tak sabar untuk melangkah denganmu. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang kuimpikan kini jadi nyata.
Yeah, I believe in you and me and us. Trust me, you don't need no other dudes. I'll be all you need, you are all I see. I'm your remedy, you're my energy. And if the world is falling, I'll pick it up for you. I'm nothing without your love, and I'm not gonna let you go, love. And if it's starving, then no, I'ma let you know that you got my shoulder to cry on when you need it. You can tell me all your secrets, I promise I will keep it. And I can't wait for the next time we.
Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar.
Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang kuimpikan kini jadi nyata. Membuat hari tua yang kuimpikan kini jadi nyata.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo natural en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz. O de nuestra transmisión en vivo, www.voynews.id. Estimados oyentes, visitar un magnífico templo de Borobudur que se encuentra en la ciudad de Magelang es una visita obligada cuando viajan a la provincia de Java Central. Sin embargo, el templo de Borobudur no es el único lugar interesante para visitar en Magelang. Cerca de la ubicación del templo Borobudur se encuentra un hermoso pueblo turístico llamado Desa Wisata Candirejo. El pueblo turístico de Candirejo está ubicado en el distrito de Borobudur, Magelang. Con una vista panorámica del monte Menore como telón de fondo, este pueblo, que originalmente era un lugar de tránsito y de pernoctación para los turistas que querían ir al templo de Borobudur, ahora se ha transformado en un nuevo destino turístico. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Candirejo está situado en la falda de una montaña. En la parte sur de este pueblo está un hermoso y verde paisaje natural llamado Bukit Menore. Si usted desea vivir una experiencia emocionante y diferente, intente buscar vistas del amanecer alrededor de las colinas Bukit Menore. Precisamente en un lugar llamado Watu Kendil. Además de poder buscar panoramas increíbles mientras explora esta colina, también conocerá el sistema agrícola tradicional típico del pueblo Menore, como los cultivos intercalados. El sistema de cultivo intercalado permite que un terreno se llene con muchos tipos de plantas. Si le gustan los desafíos, prueba el turismo todoterreno. El pueblo turístico de Candirejo ofrece turismo todoterreno a través de caminos con contornos montañosos en el turismo en el área de Menore, cruzando el río Progo y terminando en el lugar de Watu Kendil. Luego, para los que les gusta pescar en el pueblo turístico de Candirejo, existe un sistema de pesca tradicional mediante trampas llamadas gaviones o redes. Curiosamente, el lugar de pesca está en el río. Pueden vivir una experiencia nueva y súper emocionante mientras pescas con redes. Estimados oyentes, cuando usted viaja a Candi Rejo, no olvide degustar las delicias culinarias típicas. Una de ellas es mangut beong o los claridos. Esta preparación se elabora con pescado beong o claridos endémico del río Progo y se cocina con leche de coco y deliciosas especias amarillas. No olvide comprar recuerdos típicos del pueblo turístico de Candi Rejo en forma de artesanías talladas en piedra. La población local talla piedra andesita que quedó de la erupción del monte Merapi para hacer motivos de títeres, estupas y morteros. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje natural al pueblo turístico de Candi Rejo en la provincia de Java Central. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Oh,
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, Miscelánea de hoy trata sobre Indonesia ganó 9 medallas en la competencia internacional de robots 2024. El equipo de robótica de Indonesia logró éxitos en la competencia internacional de robots RoboGames 2024 en San Francisco, Estados Unidos. En el evento que se celebró del 15 al 24 de abril de 2024, Indonesia ganó un oro, 5 platas y 3 bronces. El RoboGames es una competición de robots de talla mundial que se celebra cada año. Hubo 50 tipos de competiciones de robots a las que asistieron participantes de distintos países. Este campeonato de robots alguna vez fue registrado como el más grande, del universo según el libro Guinness de los Records. El RoboGames de este año, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de San José, fue el 16º. El equipo rojo y blanco estuvo representado por 3 estudiantes de la División de Robótica de la Universidad Informática de Indonesia o Unicom Bandung, Taufik Iskandar, Nawaf Saiful Anwar y Dinar Maulana, con sus respectivos supervisores Taufik Nusfir y Didit Andri. El equipo estuvo agradecido de poder participar y conseguir varios títulos de competencia. Se trata de la participación de Indonesia en el evento RoboGames después de estar ausente durante varios años debido a la pandemia de COVID-19. El tipo de robot en disputa era el resultado de una investigación desarrollada por estudiantes de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de la Información de Unicom. Uno de los miembros del equipo, Nusvir, explicó que esta competencia era una oportunidad para probar productos y mejorar una cultura de investigación competitiva y probada a nivel mundial. El éxito del equipo de robótica de Indonesia en el RoboGames 2024 también fue presenciado por funcionarios del Consulado General de Indonesia en San Francisco. Entre ellos fueron el cónsul general Prasetyo Hadi y el cónsul de Información Social y Cultural Mahmudin Nur Al-Ghazali. Esta fue Miscelánea de hoy.
Bila kini ku menangkan hatimu. Oh yeah, pastikan kita temui masalah, bertengkar karena hal yang itu-itu saja. Namun kan mendewasakan kita. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu. Dunia mulai datang menyapa, dan apapun yang kan terjadi selalu bersama. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kau telah jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu. Oh dari dulu, kau sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau telah jadi milikku, dan ku berharapkan selalu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa musical de la Voice of Indonesia al mundo, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión les presentaré una canción regional de Jambi titulada Dagang Manumpang, que también es popular con el título Ciminah. Las propias palabras de Ciminah están tomadas de la letra de la canción. Oyentes, la canción Dagang Manumpang se ha vuelto cada vez más popular desde que lo cantó Zulkifli Nurdin en la década de 2000. Quien en ese momento era el gobernador de la provincia de Jambi. La letra de la canción Dagang Manumpang cuenta la historia del viaje de un comerciante desde un pueblo al otro para vender sus productos. Además de su ritmo distintivo, esta canción también contiene un profundo mensaje moral. Y bueno, vamos a escuchar la canción de Jambi titulada Dagang Manumpang, interpretada por Junita y Zimri. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Ikan sempat dikata kiri anak laut. Kapan tanamlah padi saki rindu, oh, oh bau mau daun ketapang. Tanamlah padi saki rindu, oh, saki nian dagang menumpang. Sayang deh, oh, dia berpujang 10 tahun. Saki nian dagang menumpang. Sayang deh, oh, dia berpujang 10 tahun.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.